Así es, ya estamos de vuelta, ya son las 5:41 minutos, estamos en vivo y en directo para todo Chile aquí en Tu Nuevo ADN, y recordarles que nos pueden escuchar en todos los diales de ADN, en Arica, hasta Magallanes, en Rapa Nui, muchos saludos, que ya va a empezar pronto la Tapati Rapa Nui, este precioso festival que revive todas las tradiciones desde que llegó el rey Jotumatúa a la isla hace muchísimos años atrás, y en ADN.cl desde cualquier parte del mundo también nos pueden escuchar y nos pueden ver. De hecho, estamos acá en el estudio. Ya está con nosotros hoy día nuestro invitado, que vamos a estar conversando inmediatamente con el doctor Elías Arab, psiquiatra de niños y adolescentes y autor del libro El Cerebro Roto y la Generación Emergente, sobre una temática que a mí me pareció súper interesante compartirla con ustedes. ¿Por qué las nuevas generaciones, los millennials, Gen Z, no están hablando por teléfono? En general se comunican de manera distinta a nosotros, más bien por texto, por las redes sociales. ¿Qué significa este comportamiento? ¿Puede incidir, por ejemplo, en el desarrollo emocional, psicológico, también del cerebro? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
Hola, Andrea, muchas gracias por la invitación.
Bueno, estamos muy, muy contentos de estar acá juntos, porque queríamos hablar de esta información. Se publicó un estudio recientemente de Pew Research Center que revela que la mensajería instantánea es la forma de comunicación preferida de estas nuevas generaciones, ¿no? Igual podríamos también detallar qué son los millennials y qué son el Gen Z, y que de alguna forma esto permitiría un mayor control sobre la interacción, dándoles más tiempo de procesar la información, responder de manera más precisa, en contraste con las respuestas instantáneas que deben dar cuando hay una llamada por teléfono o una videollamada, ¿no? Primero, antes de meternos en este tema, contar un poco ¿quiénes conforman estas generaciones? Quizás cuáles son un poco las características que tienen, porque además usted atiende a este grupo etario.
Sí, no me gustan mucho a mí las clasificaciones entre generaciones, sí, millennial, pero lo que nosotros hemos visto que ha ido pasando es que las formas de comunicarse han ido cambiando. Y las formas de han ido cambiando progresivamente a la medida que la tecnología también ha ido variando. Primero fue el teléfono celular, después fueron las aplicaciones, Messenger, etcétera, los chats a través del computador, y ahora tenemos comunicación por varias plataformas. La comunicación por mensajería puede ser muy útil para, no sé, la coordinación que hicimos hoy día es muy rápida, es mundial, es internacional. Yo puedo con un mensaje comunicarme rápidamente con cualquier persona en cualquier lado del mundo.
Claro, es una forma de trabajar, o sea, como de coordinar, agendar o quedar en algún lugar, ¿no? Cosas como más precisas.
Pero es una comunicación superficial, primero. Que hemos visto en el tiempo que se han ido perdiendo varias cosas. Primero, se ha ido perdiendo la capacidad de escribir manualmente, porque la gente ya no escribe. La ortografía, la síntesis, la redacción se han ido deteriorando con el tiempo. Pero lo que a mí más me preocupa es que las comunicaciones superficiales son, como lo dice su nombre, superficiales. Por lo tanto, es muy difícil poder relacionarse de manera profunda con un otro, como poder hablar de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de conocer profundamente a un otro. Si yo no conozco profundamente a un otro, estoy contactando. Y la superficialidad, o sea, se pierde con los mensajes de texto todo lo no verbal, el cómo me veo, el cómo me siento, las expresiones que pones, la repercusión que va teniendo en ti. Y eso ha tendido a ser, y un poco eso se ve en algunas redes sociales, me acuerdo en Twitter, inicialmente, ahora X, que son comunicaciones muy agresivas, donde hay mucha descalificación, donde hay mucho odio, donde hay mucho resentimiento, porque yo puedo dispararle a alguien, y también cuando uno ve las noticias y uno lee los comentarios de la gente, son poco empáticos, son agresivos, porque le estoy escribiendo al aire, no le estoy escribiendo a alguien que yo conozco, alguien que yo veo. Y un poco con los adolescentes lo que pasa es que cuando están en un grupo y escriben, no son conscientes del impacto que lo que van a escribir va a tener en el otro. Por lo tanto, si no son conscientes, pueden escribir cosas
que le terminen
haciendo daño a otro sin querer hacerlo, pero lo hace igual, y como no se dan cuenta del daño, tampoco pueden reparar.
Claro, ahora eso es interesante porque de alguna forma y me gustaría entenderlo, muestra cuál es como su pensamiento, ¿no? O la forma también en que ahora interactúan con las otras personas y que lo que es bueno o malo. Porque muchas veces pasa que uno intenta hablar con adolescentes, o sea, no sé cuál es el rango etario que estamos hablando, pero por ejemplo sub 30. La gente no quiere hablar por teléfono, no quieren tener una videollamada, prefieren solamente escribir, ya sea por mensaje de texto o a través del mensaje directo de Instagram, de TikTok. Entonces, también uno puede intentar tener un acercamiento, pero hay
una barrera.
Entonces, mi pregunta es, ¿qué está pasando quizás en esos cerebros o en esa forma de ver la vida o la relación con otras personas que no están disponibles?
Hablar a través de un mensaje de texto es relativamente fácil, lo puede hacer cualquiera, pero hablar en persona requiere una práctica, requiere un entrenamiento, requiere una serie de procesos previos que necesito entrenarlos. Cuando yo no estoy muy preparado en eso y me tengo que enfrentar a alguien en vivo y en directo, en el aquí y en el ahora, mirándolo a la cara, eso puede llegar a generar mucha angustia. Por lo tanto, lo evito y lo resuelvo de manera muy práctica, de corto plazo, pero no logro desarrollar esa capacidad que la necesito para vincularme, para las relaciones de pareja, para las relaciones de amigos, para relaciones con mis compañeros de trabajo.
Entonces, mi pregunta es, este tipo de relaciones que son más bien digitales, que evitan esta interacción cara a cara, ¿pueden también incidir en que cambien las relaciones amorosas en estos jóvenes o cambien la relación con los padres o madres? ¿A qué tipo de jóvenes o nuevos adultos nos estamos enfrentando?
Un poco, cuando estábamos escribiendo el libro, una de las cosas que a mí más personalmente me preocupa es el impacto que ha tenido las tecnologías en cómo se ha ido desarrollando la empatía o cómo no se ha ido desarrollando la empatía. La empatía es algo que tenemos, que para poder desarrollarse necesitamos a un otro ser vivo. Puede ser una mascota, puede ser una persona, un amigo, un vecino, pero necesitamos la interacción cara a cara, porque eso se da
en tiempo real,
a través de las neuronas en espejo. Pudiese ser también a través de una videoconferencia. La interacción cara a cara en persona es mejor que la videoconferencia es mejor que el llamado telefónico directo, el llamado telefónico directo es mejor que un mensaje de audio y el mensaje de audio es mejor que un mensaje de texto corto.
Claro, claro.
Entonces, ese es el rango en términos del desarrollo de la empatía, cuando queremos hablar de algo más profundo.
Sí, igual eso es increíble. De hecho, estaba viendo acá una encuesta que se hizo por la consultora YouSwitch, reveló que una cuarta parte de los jóvenes entre 18 y 34 años nunca responde el teléfono, y los resultados también muestran que alrededor del 70% de las personas de este grupo prefiere enviar un mensaje de texto antes que contestar una llamada. Para el 48% de los jóvenes encuestados, las redes sociales son un canal de comunicación muy popular, y uno de los factores de no contestar llamadas o de no mirarse a la cara, por ejemplo, por videollamada, es que genera ansiedad.
Exactamente, porque genera estrés el qué va a pensar de mí, si voy a ser capaz de responderle, la presión social, no lo puedo editar, no lo puedo... Es espontáneo.
Ya, pero ¿cómo estas personas entonces se van a enfrentar a un puesto de trabajo? ¿Cómo se van a enfrentar a un pololeo o una relación duradera? O sea, ¿cómo?
O sea, van a tener dificultades. Y si no hacemos un cambio, eso va a ir siendo cada vez mayor. Y el que se deteriora la empatía, y un poco ha pasado también con las aplicaciones de pareja, Tinder, etcétera, la gran mayoría de la gente, no puedo decir que todo, porque desconozco, buscan relaciones superficiales, no buscan, o sea, ¿pueden llegar a tener una relación profunda? Sí, pero la mayoría son relaciones superficiales. Pronto estamos superficializando las relaciones, son relaciones que son más bien de tipo utilitario.
Sí, es un poco lo que hemos hablado estos días, de cuán empático nos estamos volviendo o no, cómo de alguna forma nuestros niños, niñas y adolescentes están creciendo en un mundo súper digitalizado, que tiene mucho acceso a mucho contenido de distinto tipo, a las pantallas, a los videojuegos, a las redes sociales. Bueno, también por algo se están regulando en muchos países el acceso a las redes sociales. Acá en Chile se presentó recién un proyecto de ley que busca regular el acceso desde los 14 años en adelante se podrá acceder.
Ojalá que el Congreso y los diputados puedan llamar a gente que sepa de este tema y se puedan asesorar, porque las cosas que yo he leído o escuchado pareciera que no están muy bien asesorados por personas que ojalá sepan del tema.
Exacto, y ahí va mi otro cuestionamiento, es tenemos que aceptar que quizás esta es la nueva forma de que los seres humanos estamos interactuando, de que a lo mejor puede ser una involución o una evolución hacia todo un proceso de transformación digital donde, claro, es parte de lo que viven todos y quitárselos o prohibírselos no es la solución, y que quizás esa es la forma que se comunican. ¿Cómo podemos obligar a un joven, no sé, de 18 años, que a lo mejor quiera llamar por teléfono, si a lo mejor no quiere hacerlo?
O sea, no me parece que la prohibición o que anulemos las tecnologías sea una solución real. No estoy de acuerdo, además. Pero sí necesitamos tener conciencia de lo que producen. Y necesitamos tener una buena educación digital. Y necesitamos saber qué es lo que hacemos puede generar en nuestro cerebro y en nuestra salud mental para poder elegir libremente. O sea, si son adultos, los adultos tienen libertad de elección. Pero la libertad de elección tiene que ser con educación. Y no podemos rendirnos de rodillas a las tecnologías porque están muy idealizadas, porque también tienen riesgos. Y si no consideramos esos riesgos, o sea, el que no considere esos riesgos va a pagar las consecuencias de eso. Porque las decisiones y las consecuencias van de la mano. Yo no puedo pensar que voy a tomar una decisión y no voy a tener esa consecuencia. La pregunta es, ¿quiero esa consecuencia? ¿Quiero que mis hijos o mis nietos sean poco empáticos? ¿Cómo yo, como adulto, me hago cargo? ¿Cómo yo cuido esos cerebros? ¿Cómo yo los educo? Cosas súper simples.
¿Cómo me relaciono también, como en el mundo real? Ahora, también hay que decir que no son solamente los jóvenes que están en esta actitud, porque hay muchísimos adultos que también dejaron de llamar por teléfono. O sea, debemos decir que muchos en los WhatsApp dicen, no escucho audios, no llamadas, solo texto, y es un gran porcentaje de la población que finalmente se acostumbró a que es mucho más fácil a no escuchar, a no tener que resolver nada, solamente escribir un texto, que es lo más simple.
Tú lo dices, es más fácil, pero por ejemplo, cosas prácticas, tenemos que llamar a los abuelos. Llámalos, anda a verlos, haz una videollamada. Si quieres decirle feliz cumpleaños a tu abuelo, no le escribas un texto. Primero no lo va a poder ver porque quizás está con falta de la vista. Si quieres agradecer a alguien, llámalo. O sea, no podemos llamar a todos para su cumpleaños, pero las personas que son significativas, cuidemos esas relaciones.
La gente ya no te llama para el cumpleaños, te manda un WhatsApp.
Y está bien, si no es que esté mal mandar un WhatsApp. Prefiero que te manden un WhatsApp a que no te lo manden.
Sí.
Pero vamos un paso más allá. Me pasa, por ejemplo, con mi hija adolescente, cuando van sus amigos a la casa, son pocos los papás que se bajan, tocan el timbre y saludan a los dueños de casa. Yo intento hacerlo, no siempre me resulta porque por logística, pero quiero conocer con quién está mi hija, con quién está mi hijo, quiero verlos a la cara, quiero saludarlos, quiero decir, oye, yo soy el papá de, me presento, la vengo a buscar, porque también cuando van a mi casa, yo quiero saber con quién se van, no quiero que se pasen a buscar o que se vayan solo y corran un riesgo innecesario.
Bueno, doctor, se nos acaba el tiempo, pero como usted dijo, es súper importante que nosotros, cada uno tome esa decisión de cuán real, cuán ser humano quiero ser, de cuánto quiero interactuar con el otro y no dejar que finalmente este sistema de solamente textearnos para no tener mucho contacto, porque es más simple, porque no nos relacionamos emocionalmente y eso obviamente es más fácil. Bueno, hasta dónde queremos poner nosotros ese límite. Así que le quiero agradecer al doctor Elías Sarab, psiquiatra de niños y adolescentes, autor de este súper libro que se los recomiendo, El Cerebro Roto y la Generación Emergente, que está online en Amazon.
Sí, los invito a que lo descarguen o que lo compren en papel a través de Amazon. De verdad que el libro está muy bueno, así que
doctor,
se los recomiendo.
Súper recomendado, gracias por venir, gracias a ustedes por la sintonía, Chupete, gracias por hacer el programa posible, gracias a Arau.